Cada efecto natural tiene una causa espiritual y no una natural. Una causa natural solo lo parece, es una ilusión de la memoria vegetal perecedera. No recordamos estos momentos en el tiempo en que imaginamos ciertos estados. Así que cuando ese estado imaginal toma forma para que podamos verlo con el ojo externo, no reconocemos nuestra propia cosecha y negamos haber tenido algo que ver con estos efectos naturales que están ocurriendo en nuestro mundo. Debido a que nuestra memoria es defectuosa, no los recordamos. Hay un momento en cada día, dijo Blake, que Satán no puede encontrar, ni sus espíritus vigilantes pueden encontrarlo, pero los industriosos encuentran este momento y lo multiplican. Y cuando una vez es encontrado, renueva cada momento del día si es correctamente colocado. Ahora bien, por la palabra Satán él simplemente se refiere a la duda. La duda no puede encontrarlo. Yo deseo un cierto estado en este mundo. La razón me dice que es difícil, mis amigos me dicen que es imposible, y así, si dudo que alguna vez pueda realizarlo, esa es la voz de Satán hablándome. Él siempre está desafiando a Dios. Dios es mi propia maravillosa imaginación humana, eso es Dios. Así que los protagonistas son Dios y Satán, simplemente la fe y la duda. Puedo imaginar que soy el que me gustaría ser y permanecer fiel a esa asunción como si fuera verdad. Si puedo, y recuerdo esa asunción y cuando la hice, entonces puedo ver cuando sucede en mi mundo la relación entre el efecto natural y su causa espiritual. La causa espiritual es ese momento de asunción. Ahora permítanme compartir con ustedes lo que me entregaron esta semana pasada en forma de carta, Él está aquí esta noche. Su padre era el último hombre en el escalafón cuando lo conoció. Había cuatro en la barbería y él era el cuarto hombre. Si están familiarizados con las barberías, tal vez ustedes, damas, no lo sepan, el jefe siempre tiene la primera silla, de modo que si es un día lento, él atiende al cliente. Para cuando termina, si entra el segundo, él atiende al segundo, no lo comparte. Si entran tres, van a las diferentes sillas. Pero con cuatro sillas, el cuarto espera a su cliente. Bueno, este amigo mío, un día le tocó sentarse en su silla y le gustó la forma en que le cortaba el cabello, y dedujo por lo que decía que a él le gustaba cortar el cabello. Estaba orgulloso de la profesión de barbero, orgulloso de ella, sin poner excusas como hacen tantos barberos. Estaba orgulloso de ser barbero y quería ser el mejor barbero y ganar competencias. Así que habiendo escuchado a este hombre expresar este deseo, se imaginó que él estaba en la cima. Bueno, en poco tiempo le compró el negocio a su padre y luego lo despidió, y reorganizó su configuración, y a partir de entonces comenzó a avanzar hacia la cima. Bueno, hace tres semanas, mientras estaba sentado en su silla, que ya no es la del jefe padre, pues él era el de abajo y ahora es el de arriba, le dijo de manera muy emocionada que se iba a celebrar un concurso en San Francisco y que le gustaría participar en este concurso de peinado y corte de cabello. Bueno, cuando descubrí que realmente lo deseaba, y nadie va a un concurso a menos que quiera ganar, vi en la pared el trofeo que sería suyo y lo escuché decirme cómo ganó. Bueno, había cuatro hombres en la barbería, uno comprometido para ese fin de semana, y así el fin de semana pasado se llevó a dos con él, así que fueron tres de esa barbería de cuatro hombres. Solo se entregaron nueve trofeos en el estado en esta competencia, y esa pequeña barbería ganó cuatro. El jefe padre ganó el primer premio y el segundo premio, y sus dos hombres que fueron con él ganaron cada uno un segundo premio. Así que regresaron de San Francisco trayendo cuatro de los nueve. Ahora me dijo, a menudo has dicho desde la plataforma, se lo diré antes de que suceda para que cuando suceda puedan creer. Bueno, ahora voy a decírtelo, Neville, antes de que suceda, va a haber un concurso en el sur de California y he visto su trofeo como el primero en esa pared. Así que te lo diré antes de que suceda para que cuando suceda sepas que estoy poniendo esto en práctica. Sé que él vives por esto. Luego habrá otro concurso, dijo él, en Miami, y hay que ganar en Miami para ser elegible para el que se celebrará en Bruselas, que será el internacional. Lo estoy ubicando allí en Bruselas como el primero entre todos los concursantes. Bueno, sé que ganará, porque cada efecto natural tiene una causa espiritual, y no una natural. Una causa natural solo lo parece, es una ilusión de la memoria vegetal perecedera del hombre, él no recuerda. Pero ahora él recordará lo que hizo. Tengo su registro en casa en su carta. Ahora bien, me dijo en esta carta, tuve un sueño, repetí el sueño y luego tuve un tercer sueño, todo en la misma noche. Así que el primero y el segundo eran simplemente el mismo sueño que se repetía. No traigo de vuelta los detalles, dijo él, del sueño, pero era todo en detalle, curiosamente, sobre mi cumpleaños. No puedo recordar todas las cosas que sucedieron, solo sé que aquí estaba un hombre con una túnica blanca con un libro en la mano abierto por el medio. Tenía los bordes dorados y él tenía una pluma en la mano, o pudo haber sido una guadaña. Se parecía casi al concepto de caricatura del Padre Tiempo, y estaba insistiendo en que mi cumpleaños era un día determinado. Yo fui igualmente enérgico al afirmar que no lo era, porque sabía que mi cumpleaños era el 19 de septiembre de 1927, y él insistía a pesar de mi protesta, señalando todas las cosas en el libro. Luego me desperté, a pesar de su insistencia y de mi protesta, porque yo conocía mi cumpleaños. Al menos ese era mi cumpleaños físico. Llamaré su atención sobre el Salmo 87, y el Señor registra al registrar los pueblos, y dijo, este nació allí, versículo 6. Se trata de nacimiento. Solo tiene 7 versículos, es un salmo pequeño y corto. Pero este es el nacimiento, no un nacimiento físico, este es un nacimiento espiritual, y este nació allí. Puedo decirle, hiciste el trabajo perfecto que sabía que harías al desafiar al ángel del Señor, el que registra, porque pecar por silencio cuando deberíamos protestar nos hace cobardes a todos. Ningún cobarde puede ser usado en su establo de sementales. Puedo decir por la forma en que redactaste tu carta que has nacido, pero la memoria vegetal perecedera no lo ha traído de vuelta, has nacido de lo alto. Has tenido otras experiencias que implicarían un vislumbre, pero a partir de esta carta diría que lo ha sido, pero la memoria no lo ha traído de vuelta. Estoy convencido de ello por tu carta, porque todo está en el pasado, no es presente y ciertamente no es futuro por la forma en que redactaste la carta. Porque conoces tu fecha de nacimiento que es física y es el 19 de septiembre de 1927, y él negó que ese fuera el día de tu nacimiento. Negar que ese fuera el día de tu nacimiento implicaría que naciste en el mundo espiritual, porque él representa no el mundo físico sino el espiritual. Así que diría de ti que has nacido de lo alto. Así que tomen estos momentos, cada momento en el tiempo es un momento especial, un momento precioso, un momento en el que realmente lo usan para sembrar lo que quieren sembrar en este mundo, y recordando ese momento, bueno, entonces tiene que suceder. Porque cada efecto natural tiene una causa espiritual y no una natural. Bueno, esa causa espiritual es ese momento cuando te atreves a asumir que eres el hombre o la mujer que te gustaría ser. O que otro hombre, en este caso un barbero, está en la cima como él desea estar. Así que pueden hacerlo no solo por ustedes mismos, háganlo por otro o háganlo por muchos, como hizo él. Estos son momentos en este maravilloso mundo nuestro. Pero nuestra memoria falla y no recordamos, de modo que cuando todo surge en nuestro mundo, no lo relacionamos con nuestra propia cosecha. No podemos recordar cuándo lo hicimos. Pero nada podría suceder en mi mundo que venga por accidente, no lo haría, todas las cosas vienen porque yo las sembré, ya sea a sabiendas o sin saberlo. O lo hice sabiendo lo que estaba haciendo, o lo hice sin saber porque estaba perdido en algún estado emocional. Sentí intensamente acerca de un estado, que pudo haber sido un estado encantador o desagradable, pero la semilla fue plantada y la cosecharé, y todo vendrá a mi mundo reconozca yo mi cosecha o no. Así que si sé que esta es la ley de la vida, depende enteramente de mí ahora seleccionar y sembrar solo lo que quiero cosechar en mi mundo. Así que cada uno en este mundo está aquí para un propósito y el propósito es cumplir la escritura, no hay otro propósito. El cumplimiento de la escritura me saca de este mundo donde debo permanecer hasta que despierte, pero no puedo despertar hasta que cumpla la escritura. Bueno, la escritura es el plan. Ahora, otra dama escribió esto, dijo, me encontré en esta gloriosa mansión, muy, muy arriba, con los jardines más hermosos y perfectamente cuidados. Un hombre y una mujer se fueron en un automóvil blanco y alguien me dijo, dame dos nombres, y eran los nombres de dos parientes míos. Pero yo sabía que eras tú quien se había ido, también sabía que regresarías. Ahora bien, no tengo memoria alguna de lo que transcurrió entre saber que eras tú quien se fue y que regresarías, pero me desperté diciendo, ahora sé que he experimentado lo que Neville dijo que experimentaría. Luego mi garganta estaba reseca como si estuviera en llamas y fui y me serví un buen vaso de agua fría. Volví a la cama y tuve este sueño. Estoy en una tienda departamental y aquí estoy con todas estas Biblias para novias, Biblias que se entregan para bodas. De una manera extraña, todas las novias estaban vestidas con sus vestidos de novia blancos, y la tienda departamental proporcionaba a los novios. Todas se estaban casando por poder. La tienda departamental proporcionaba a todos los novios para que pudieran tener una foto de boda tomada con el novio proporcionado por la tienda departamental. Luego me volví hacia una y al hablarle me dijo que se iba a París. Luego le dije a ella, me caso el próximo mes. Bueno, esta visión que tuviste, mi querida, es una visión hermosa, porque como se nos dice en la escritura en el libro de Isaías, porque tu hacedor es tu marido, Jehová de los ejércitos es su nombre, 54 minutos y 5 segundos. Así que viste el símbolo perfecto de lo que la profundidad de tu propio ser te reveló, que tendrás unión con el Señor. La unión con el Señor significa que aquello que está en ti como un huevo va a ser fertilizado, y que irrumpirá dentro de ti, y todo lo dicho sobre Jesucristo se desplegará dentro de ti, y tú serás Él. Así que puedo decir que tuviste la visión perfecta. Otra dama escribió, dijo, llevé a mi hijo al patio trasero y aquí había un estanque de peces. Aún no estaba abastecido con peces, pero el agua estaba clara, de unas 12 pulgadas de profundidad. En él había un pequeño perro blanco y lanudo acostado en el agua, pero su pequeña nariz negra estaba justo por encima del agua. Saqué al perro, lo sequé y lo llevé a la casa, y retozó y jugó por todo el lugar. Luego lo extrañé y al buscarlo regresé al patio y aquí está el perro en el estanque otra vez. Esta vez cuando pasé a su lado movió la cola como diciendo, déjame aquí, me gusta estar aquí. Estaba bastante satisfecho de estar sumergido en el agua excepto por la nariz arriba. Pero movió la cola como si estuviera feliz de estar en esa agua. Permítanme decirles, en la Biblia hablamos de la piedra, el agua y el vino. La piedra es la historia literal, la alegoría, y el hombre debe descubrir la naturaleza y el carácter ficticio de la historia. Cuando descubre el carácter ficticio de la historia en la escritura y luego aprende su significado, ha encontrado agua. Ha golpeado esa roca, como un Moisés, y brotó agua. Ahora bien, el primer milagro o señal en el libro de Juan es la conversión del agua en vino, 2:7. Y así se les dice que llenen las tinajas de piedra con agua, y cuando la sacaron de las tinajas de piedra ese agua dentro de las tinajas de piedra era vino, vino perfecto, vino encantador, vino delicioso. Así que primero tenemos una historia, y el hombre toma la historia y la acepta literalmente, y así va por la vida con lo literal o la piedra. Cuando descubre el carácter ficticio de la historia y luego se revela ante él su verdadero significado, tiene esa agua psicológica. Ahora bien, el pequeño perro es el símbolo de la fe. Su fe está ahora en el significado psicológico de estas grandes verdades. Si aplican lo que saben, lo convertirán en vino, si lo aplican. Si toman lo que ahora saben, que imaginar crea la realidad, y se atreven a imaginar que ya son lo que les gustaría ser, entonces están convirtiendo esta agua, la verdad, en vino. Como se nos cuenta en el libro del Génesis, cuando Jacob trajo el rebaño al campo, el pozo estaba cubierto con una piedra, y él rodó la piedra y dio de beber a su rebaño, y luego volvió a poner la piedra en su lugar. Él no la convirtió en vino, pero sí extrajo agua. Pero la piedra la cubría y ocultaba la vista del agua. Así que la historia tal como se le cuenta al hombre es una parábola, todo el asunto es una parábola, todo el asunto es una alegoría. Si la toman como un hecho y no como lo que realmente es, la parábola más maravillosa del mundo, bueno, entonces nunca usarán su imaginación para extraer de esa piedra el agua, por lo tanto, no podrán alimentar al rebaño. Pero si realmente pueden extraer de cualquier historia de la escritura su significado psicológico, cuéntenselo al mundo. Cuando Isaac trae a su hijo, y él está ciego, no puede ver, y tiene dos hijos, uno se llama Esaú, el otro se llama Jacob. Jacob se cubre con las pieles de un cabrito para darse a sí mismo la sensación de vello, porque el primero era Esaú y Esaú era velludo en todo su cuerpo. Así que cuando Jacob engañó a su padre haciéndole creer que era Esaú, él le dio su bendición. Así que tomen la historia. Y yo me paro aquí ahora y la razón me dice que no estoy donde me gustaría estar, que no soy el hombre que realmente deseo ser, así que descarto lo que la razón está sugiriendo. Niego todo lo que la razón dicta. Cierro mis ojos a los hechos de la vida, a las cosas obvias, y me visto mentalmente con todo lo que me gustaría ser. Imagino que la gente me ve como me vería si yo fuera el hombre que me gustaría ser. Imagino que realmente estoy parado donde estaría parado si lo fuera, y que realmente estoy haciendo todas las cosas que haría normal y naturalmente si lo que estoy asumiendo fuera realmente cierto, que es un hecho. Bueno, ahora, cuando hago esto me estoy vistiendo con la vestidura externa de lo natural, de los hechos. Ahora, cuando abro los ojos a los hechos de la vida, esto niega todo lo que he hecho, pero recuerdo lo que hice. Capturé ese momento precioso, porque hay ese momento en cada día que la duda no puede encontrar y sus ayudantes no pueden encontrarlo, pero los industriosos encuentran este momento. Así que vuélvanse industriosos. Encuentren este momento y vístanse con todas las cosas encantadoras que quieren ser en este mundo. Habiéndolo hecho, entonces pueden romper el hechizo. Abran sus ojos a los hechos del mundo y los hechos negarán todo lo que hicieron. Pero se les dice en la escritura que Isaac, habiéndolo hecho, habiendo dado la bendición a ese momento, no pudo retirarla. No pudo retractarse. Así que cuando Esaú viene al mundo y le dice a su padre, pero fuiste engañado, primero me quitó mi primogenitura, ahora me ha quitado mi bendición. Bien se llama Jacob, que significa suplantador, él es un suplantador. Pero el padre, Isaac, dijo, aunque se lo ha llevado con engaño y me engañó haciéndome creer que era Esaú, le he dado tu bendición y no la puedo retirar, Génesis 27 minutos y 36 segundos. Así que ese momento no puede ser retirado, está en camino. ¿Y se moverá hacia qué? El cumplimiento de sí mismo. Cuando aparece en este mundo de repente, es solo el surgimiento de esa continuidad oculta. Así que se estaba moviendo sin ser visto por el mundo y de repente estalla en el mundo. Pero habiendo recordado lo que hice, puedo relacionar ahora esa causa espiritual, lo que hice sin que otros lo vieran, con lo que se ve ahora y que todo el vasto mundo compartirá conmigo. Así que en tu caso, mi querida, habiendo visto al pequeño perro, es el símbolo de Caleb o el sabueso de la fe. El que toma, va con él, ¿va con quién? Va con Josué a través del río hacia la tierra prometida. Nadie más podía ir. Así que caminas con fe en esto. Y llegará el día en que lo convertirás todo en vino. En otras palabras, te encontrarás cumpliendo la escritura y todo el asunto se desplegará dentro de ti. Ahora bien, les dijimos el lunes pasado la historia de Moisés y que él no cruzó a la tierra prometida, sino que Josué pasó. Tal vez no estén familiarizados con la escritura, pero el nombre original de Josué era Oseas, como se nos dice en el libro de Números. Encontrarán eso en el capítulo 13, versículo 16 de Números, y Moisés llamó a Oseas hijo de Nun, Josué. Así que cuando tomas el prefijo JE y lo pones antes de Oseas, conviertes a Oseas, que significa salvador o salvación, en aquel por quien Jehová salvará. Así se convierte en ese poder creativo que realmente, diría yo, fertiliza lo que Moisés representaba. Moisés representaba al hombre patrón, mira que hagas todas las cosas conforme al patrón que se te ha mostrado en el monte. Así que aquí están viendo claramente todo lo que es el patrón. No alteren ni una sola pequeña cosa, Háganlo exactamente como se les mostró en la montaña. Pero yo no puedo entrar. Ese es el huevo perfecto, ese es el óvulo, pero un huevo sigue siendo solo un huevo hasta que es fertilizado. Debe ser fertilizado por el espermatozoide, por lo que ese espermatozoide debe penetrar la superficie del huevo. No deja ningún agujero ni antes ni después de la penetración, y nadie entiende cómo sucede, porque nadie sabe que todo es imaginación. No necesito pasar por ninguna puerta para ponerme en una habitación cerrada. Sellen la habitación y yo podría imaginar que estoy en ella y no abrí la puerta para entrar. No derribé la pared para entrar, y cuando me voy no pasé por la puerta abierta, y no pasé derribando la pared. Entré sin dejar ningún agujero y me fui sin dejar ningún registro de entrada y salida. Así que un pequeño espermatozoide penetra la superficie de un huevo y no deja ningún agujero ni antes ni después de la penetración. Pero a menos que penetre, ese huevo sigue siendo solo un patrón perfecto de lo que debería ser o podría ser, pero nunca por sí mismo podría despegarse. Se necesita que el espermatozoide lo penetre para hacerlo despegarse. Así que Josué, que es el nombre hebraico de Jesús, la palabra Jesús y la palabra Josué son la misma cosa. Aquel por quien Jehová salvará. Así el hombre despierta del sueño de la vida. Si es un hombre poderoso, un hombre como de quien hablé antes esta noche, uno que desafiaría al ángel del Señor, y a pesar de su protesta él sigue insistiendo en que no es lo correcto. Aquí está señalando el libro de Dios y mostrándole que lo es, pero a pesar de eso, y por eso no pecó por silencio. Debido a que no pecó por silencio, será usado perfectamente en el establo del Señor para fecundar realmente a quienes aceptaron la palabra de Dios y la tienen dentro de sí como el patrón perfecto que debe un día, habiendo sido fecundado, estallar dentro de ese ser y despegarse dentro de él. Así que lo felicito por su logro. Porque todos los que están despiertos, si son de ese espíritu, son miembros del establo del Señor, utilizados para la fecundación para inseminar a las novias de Dios, porque Él es Dios. Todos en este mundo son Dios. Bat como escribió una dama, dijo, escribí esta carta. No la entiendo del todo, pero me desperté y estaba repitiendo esto, el hecho es que somos seres bifurcados, divididos. Bueno, ¿quién es el ser dividido sino el Señor mismo, el Señor y su emanación, un ser dividido? De Adán sale Eva, un ser dividido, y esa emanación del primero. Bueno, aquí somos emanaciones. Bueno, ahora, estas contienen el patrón del plan de salvación de Dios, y tiene que ser, diría yo, fructificado, fertilizado. Y permítanme decirles, parece extraño en este mundo hacer estas declaraciones, pero sé por experiencia que son ciertas. Sé cómo interpretamos estos papeles después de despertar del sueño de la vida. Entonces el hombre nace dos veces, nace de lo alto, si es de esa escuela, de ese espíritu, y luego volvemos a entrar como una serpiente. Si subes de una manera pequeña como esta, eso no es. Pero cuando subes como si fueras un rayo espiral y haces vibrar todo el cráneo y sigues haciéndolo vibrar, tratando de salir y finalmente te apaciguas, ese es el poder que él puede usar. Ese es el que usa en la fertilización de su novia. Pero esta noche pruébenlo en este nivel y bajen a este nivel e inténtenlo. Hay un momento en cada día, no solo un momento, cada momento de tiempo es un momento así si tienen un deseo, en el que realmente pueden aislar ese momento y luego vestirse con el sentimiento del deseo cumplido, cualquiera que sea ese deseo, hasta que realmente puedan sentir todos los tonos de la realidad, todas las cosas que sentirían normalmente si fuera cierto. Ahora no olviden ese momento. Ese momento es productivo y en su propio momento oportuno ese momento aparecerá en este mundo adecuadamente vestido como un hecho objetivo. Si se necesita que todo el vasto mundo ayude a su nacimiento, se necesitará a todo el vasto mundo. Si se necesita un ejército de hombres para hacerlo realidad, un ejército de hombres, no importa en absoluto. No tienen que guiarlo. Todo lo que tienen que hacer es simplemente hacerlo, y luego dejarlo en paz, como pondrían una semilla en la tierra, confiados en que crecerá. Bueno, así que simplemente dejen caer esto, sabiendo lo que hicieron, para que no se sorprendan cuando suceda en su mundo. Así que quieren ser hombres de riqueza, de acuerdo, asuman que son hombres de riqueza. No tener nada en este mundo más que desearlo, porque el hombre de riqueza y ese hombre pobre son el mismo ser. El estado de pobreza, el estado de riqueza, son solo estados. El hombre que ocupa el estado de pobreza es un individuo que nunca deja de ser ese individuo, pero si cae en el estado de pobreza, bueno, entonces lo llamamos un hombre pobre. Pero él no difiere del hombre que cae en el estado de riqueza. Porque el hombre en el estado de riqueza no es mejor, tiene dinero, mucho dinero si es una persona fabulosamente rica, pero eso no lo coloca en sentido espiritual más allá del hombre que es pobre. El hombre que es pobre no sabe cómo puede salir del estado de pobreza. Todos estos son estados, estados infinitos, y el hombre cae ciegamente en los estados. Si sabe que son solo estados y no le gusta el estado en el que se encuentra, saldrá de ese estado sembrando ahora uno de estos momentos celestiales al asumir que ahora estoy seguro. La seguridad es un término relativo. Es muy posible que alguien esté inseguro con un ingreso de 100,000 pesos al año. Estoy completamente seguro de que si toman a cualquiera de los hombres fabulosamente ricos de nuestro mundo y le dijeran que sus ingresos a partir de ahora serán de solo 100,000 pesos al año, instantáneamente tendrían que vender sus yates, sus casas, todas estas cosas, y renunciar a la membresía en ciertos clubes, porque ni siquiera podrían pagar a sus sirvientes. Si tienen un personal completo de sirvientes en sus muchas casas y les dijeran 100,000 pesos al año, bueno, serían pobres. Al personaje promedio, si le dijeran que tiene 100,000 pesos, sería fabulosamente rico. Así que la riqueza es un término relativo. No tiene nada que ver con el crecimiento espiritual de un ser, nada, porque todos estos son estados. Así que puedo ponerme en un estado de riqueza, ponerme en un estado de pobreza, ponerme en cualquier tipo de estado en este mundo. Así que si no disfruto de la pobreza, bueno, no te metas en ese estado. Yo, por otro lado, no tengo deseos de una riqueza fabulosa, porque no deseo la responsabilidad de una riqueza fabulosa y estar pensando en ella. No veo cómo alguien que es fabulosamente rico tenga tiempo en al menos para cosas de carácter espiritual. Está tan preocupado por su riqueza, su cartera de inversiones, y la vigila mañana, tarde y noche. Lo primero que hace por la mañana cuando recibe el periódico matutino es ir a esa sección y leerla, al igual que algunas damas van a la sección social y la leen, como si realmente importara, pero lo hacen. Hay algunos que solo leen los obituarios y luego se ganan la vida leyendo eso y notificando a todas las personas que figuran como muertas que él las conocía. Sé que cuando murió mi suegro recibió innumerables cartas de personas que afirmaban que lo conocían y que él les había prometido tal cantidad, y que murió antes de poder cumplir su deseo. Algunas personas incluso llegaron al extremo de imprimir todo tipo de cosas, diciendo que él las había ordenado antes de morir, señor... Y los impresores le enviaban todo tipo de tarjetas personales diciendo que el señor... ordenó estas antes de morir, y cuando las vimos el nombre estaba mal escrito. Así que sus abogados dijeron que simplemente lo ignorara, que lo olvidara, porque la gente se gana la vida leyendo las columnas de obituarios. Se sorprenderían de cuántas personas caen en eso, porque en ese momento emocional se dejan llevar por, bueno, si mi esposo hizo esto no me gustaría no cumplir, y así envían el cheque por lo que él había ordenado y que no me había dicho. Así que envían un buen cheque de 100 pesos o 200 pesos por estas estúpidas tarjetas. El abogado dijo que simplemente se olvidara de ellas, porque esto sucede a cada instante. Bueno, apenas se puede creer que la gente viva de esa manera, pero lo hacen. No se puede concebir algo en este mundo que alguien no esté haciendo, y todas estas cosas se hacen en nuestro mundo. Así que les pido que lo prueben sobre esta base. Que imaginar crea la realidad, esa es mi premisa. Y no piensen ni por un momento que pueden imaginar ociosamente, porque el registro está aquí. Así como un hombre siembra, así cosechará. No hay nada en este mundo que venga a su mundo por accidente. Pero no recuerdan el momento en el tiempo cuando realmente lo hicieron, y por eso no pueden relacionarlo con el efecto natural. Pero el efecto natural siempre tiene una causa espiritual y no una natural, una causa natural solo lo parece y es una ilusión. Así que no dejen que nadie les diga que pueden rastrearlo a ninguna causa física. La causa física, que es la causa natural, no es una causa, es solo un efecto. Todas las causas son espirituales y por espiritual me refiero a imaginal. Pues, el hombre es todo imaginación. Dios es el hombre y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, es decir, Dios mismo, Blake. Dios es la única fuente, no hay otra fuente. En el Salmo 87 que cité esta noche, cuando éste nació allí, termina en una nota muy hermosa, y los cantores y los danzantes por igual dicen, todas mis fuentes están en ti. No hay otro manantial, ninguna otra fuente, ninguna otra causa. Ya seas el danzante o el cantor del mundo, tú eres nuestra fuente, no tenemos otra fuente. Así que la única fuente de toda causalidad se encuentra en el hombre como la propia maravillosa imaginación humana del hombre. Así que tómenselo a pecho y entonces nunca podrán pasar la responsabilidad. No pueden culpar a nadie en este mundo por nada de lo que le suceda. No hay nadie en el mundo a quien puedan volverse y decirle, bueno, ahora, tú eres la causa de esto. No dejen que nadie se vuelva hacia ustedes y les diga eso. Si lo hacen, simplemente ignórenlos, porque lo están atrayendo a su propio mundo por lo que imaginan mañana, tarde y noche. Si quieren que se haga esto, imaginar cosas desagradables de otro, cosas desagradables de un grupo, bueno, simplemente lo van a producir, no en el grupo sino en sí mismos. Así que vayan a casa y vivan según esto, vívanlo como esa dama por su visión me dice que lo está viviendo, porque el pequeño perro lanudo estaba en el agua. Su fe está en el conocimiento psicológico de estas historias. Solo les pido que no sigan bebiendo agua, como se les dice en el libro de Timoteo, no bebas agua de aquí en adelante, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. 1 Timoteo 5:23. Así que es bueno saber qué hacer, pero nosotros somos el poder operante y por lo tanto debemos hacerlo. No solo saber qué hacer, sino que debemos hacerlo. Así que cuando lo hago, dejo de beber el agua y bebo el vino. Si sé qué hacer pero no lo hago, bueno, tengo el agua pero no la estoy convirtiendo en vino. Así que dejen que todos aquí lo practiquen y lo pongan en práctica diaria. Permítanme decirles, no les puede fallar, no puede. Ahora vayamos al silencio.